Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este jueves 6 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, como todos los días hasta ahora tendremos ya la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya en esta tarde de jueves 6 de agosto, un placer como siempre en el control técnico Juanito Pendaz y hoy con la asistencia de Richie Pérez. En la producción, nuestra querida Patricia Martínez. En la línea telefónica, como todos los días a esta hora, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para Pati y también para nuestro asistente técnico. Y desde luego con mucha preocupación creo que tenemos...
Sí, vámonos rápidamente a La Habana, Cari. Ya tenemos comunicación con Mabel Sánchez Mujica, la madre de Manuel Abreu Sánchez. Ella acaba de regresar del Hospital Nacional Enrique Cabrera, hoy, día 85 en Huelga de Amber. Mabel, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte que nos tienes?
Buenas tardes. El reporte es que ya en el día de hoy ya él no ha tomado agua. Ya en el día de hoy, ya desde ayer, desde anoche, tiene mucho dolor epigástrico, mucho dolor. Dice la doctora que no pudo dormir, que le dijo que tiene mucho dolor y que inclusive tiene acalambramiento de los pies y manos, es decir, como engarrotado. Y entonces ya presencia de enrojecedura de para las caras. Y entonces me solicitaron, ¿no?, para ayudar. Ellos dicen que lo traen del combinado, un colchón anticara, pero no obstante, la doctora me dice que si yo lo pudiera conseguir, mucho más rápido, porque eso, yo no tengo confianza de que se lo vayan a traer, porque eso entre lo que se lo solicitan y llegue y esto, pues entonces ya, esa es la situación, Tomás, ya no toma agua, o al menos hoy no ha tomado agua hasta esta hora. Y el colchón anticara, no sé cómo conseguirlo, no sé cómo yo para poder que él...
Mabel, ayer usted comentó con nosotros que llevamos semanas en el seguimiento de esta información por la importancia que tiene, que iba a haber como una reunión de un grupo para evaluar la situación. ¿Qué ha sabido al respecto?
Bueno, en el día de hoy no se efectuó la tal reunión. Lo que sí me dijeron hoy, que sí se va a efectuar. Puede ser que sea mañana. Están esperando desde ayer en la tarde que lo valore terapia intensiva. A ver, porque el caso, como él no ha perdido, tiene mucho deterioro, pero tiene su conciencia. Está muy claro, él no ha perdido su conciencia. Entonces, en el día de ayer, cuando yo llego a saber de Manuel, estaba ahí un famoso de nombre mediador. Que de mediador nada, porque ahí los mediadores no te hacen nada. Yo no tengo fe en ningún mediador y todo lo que te dicen es mentira, como se lo dije hoy yo al equipo de salud de allí de la salita. Ustedes mismos han visto desde cuando Manuel lleva más de un mes aquí en el hospital y no, ellos haciendo y te dicen haciendo, y ustedes mismos están viendo los mediadores que vienen y que van a hacer y que van a hacer y no se ve nada. Y ya estamos en el día 85. Es decir, Cari, que lo que espero es otra cosa, no sé, un derrame, un infarto masivo, porque tiene, usted sabe, eso es aparejado a la huelga. Ya los riñones ya están ya en contradicción, porque si no ha tomado agua, tiene una diuresis hoy, tiene el dolor muy grande en ese estómago.
Déjame hacerle una pregunta, entonces, Mabel. ¿Usted no ha tratado de recurrir a la Iglesia Católica a tratar de hablar con Monseñor Jaime Ortega?
Sí, la Iglesia Católica está impuesta del caso y sí, gracias a la Iglesia Católica pudo entrar el sacerdote Félix, que es el que atiende a los reclusos aquí en La Habana y en el combinado, porque nunca, ni en Semana Santa, acuérdense que somos familias católicas, y entonces en Semana Santa no lo dejaron inclusive ni participar en misa. Y desde que él está en el combinado, él nunca pudo ver a Félix, aún llenando su planilla. Es una de las cosas que yo he denunciado. Y gracias al cardenal Jaime, Pues entonces que yo no sé dónde él llamó, no sé qué trámite él hizo, pues entonces le comunicaron a Félix que podía ir a verlo y lo vio allí mismo en la sala penal ahí en el hospital Enrique Cabrera. Ha sido esa única vez y entonces, bueno, la preocupación ya de hoy que está muy latente, ya está muy decaído.
Finalmente, ¿hay preocupación con las personas del equipo médico que usted habló hoy? ¿Están sumamente preocupados ellos?
Sí, el equipo médico, los 4 o 5 médicos de la salita esa y la enfermera sí están altamente preocupados. ¿Cómo? Nosotros los del gobierno, no, porque no veo resultados, no veo nada. A ellos no les interesa si se muere o no se muere.
Gracias, Mabel. Mabel Sánchez Mujica, en el día 85, y su hijo Emmanuel Abreu en huelga de hambre en el Hospital Nacional Enrique Cabrera. Gracias, Mabel, y nos mantendremos en contacto. Vámonos a Guantánamo. Ya tenemos en línea telefónica desde más oriental extremo del territorio nacional al periodista independiente Joanny Gamboa. Gamboa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mar Cardoso. Un saludo a usted y al colectivo de Radio Martí por darnos la oportunidad de poder denunciar todas las violaciones que se cometen dentro de la isla y a todas las personas que nos escuchen. Pues nada, agradecidos estamos. Bueno, como teníamos previsto, aquí tengo a Yuridalmi Rivera Travieso, a Niolvi Rivera Guerro y a Yuridalmi Travieso el Lobo, que quiere, van a denunciar a la opinión pública, a todas las personas, cómo el gobierno catrista trata de involucrarlo en algo que ellos no han cometido, que fue todo lo contrario. Fue joven de 16 años, que ya tiene 17, fue golpeada brutalmente por 2 paramilitares y ahora lo quieren acusar de violación de domicilio. Ahí la tengo en línea.
¿Cómo no? Buenas tardes, Yuridalmi Rivera. Usted ahora tiene 17 años. Recordamos que fue en este mismo espacio, en el mes de febrero, cuando se hizo la denuncia de los golpes que sufrió usted en plena calle por parte de un paramilitar y lo que ocasionó la protesta suya junto al periodista Gamboa, su padre Niorbis y también su mamá Yuris Lady, que fueron a la estación de la PNR. Súbitamente, ¿qué ha ocurrido meses después en el día de ayer? Cuéntenos cuál es la historia.
Bueno, en el día 4 llegaron 3 citaciones, una para mí, una para mi padre Niolvi Rivera Guerra y mi madre Yuridalmi Travieso Barlobo. Esto fue el día 4. Y ayer el día 5 fuimos para la seguridad del Estado, que se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad de Guantánamo. Y allí, yo incluso todavía siendo menor de edad, me llamaron a mí primero para que yo declarara. Cuando yo soy la víctima, y ellos nos están acusando de invasión domiciliaria.
Por favor, Yuridalmi, esta invasión domiciliaria, supuestamente, ¿a dónde invadió usted? ¿A qué domicilio usted invadió?
Bueno, ellos fueron los que me arrastraron hasta el corredor de su casa. Yo en ningún momento entré a su domicilio.
Porque ellos están usando el alegato de unos vecinos por la calle donde ocurrió el incidente, es lo que me estás tratando de decir.
Yo estaba en la calle, ellos me arrastraron por el cuello, me dieron golpe hasta el corredor de su casa. Yo en ningún momento, yo fui la víctima,
yo sé, mi amor, pero ¿de qué casa estamos hablando? ¿Hacia qué casa fuiste arrastrada?
De la casa de estos 2 paramilitares.
Y son estos paramilitares los que están denunciando en complicidad con la policía que tú invadiste su territorio. Esa es la historia.
Sí, que se llaman Yudelka y Yaritza.
Perfecto, bien. Y entonces, ¿eso se te presentaron cargos ayer y qué puede ocurrir ahora?
Bueno, ellos dicen que esto va a juicio, que me quieren meter presa a mí, a mi papá, a mi mamá.
Para que la audiencia contenga más o menos una idea de lo que estamos hablando, dile a la audiencia la edad que tú tienes.
Hay un delay en la
lengua. Tengo 17 años.
17 años.
Y te dijeron
de este proceso judicial que se te va a hacer instrucción. Ahora vamos a hablar también con tu papá y con tu mamá. Te dijeron de ser encontrada culpable, ¿cuál es la condena que lleva este delito de violación de privacidad?
Bueno, yo más o menos, porque son más o menos de como de 3 años.
hasta de 1 a 3 años. Por favor, tú puedes tener la amabilidad, de poner a Yanni Orbis en el teléfono, por favor.
Sí, cómo no. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Habla Niorbi Rivera Guerra.
Buenas tardes, Niorbi. Buenas tardes, Niorbi. Bienvenido. Vamos a hablar con calma para podernos entender bien. Usted es el papá de Yurizaime Rivera y está también su esposa. Los tres fueron acusados. ¿Cómo usted nos explica esto que ha ocurrido en el día de ayer, luego de ser los agredidos en el pasado mes de febrero, siendo la niña menor de edad arrastrada hacia el portal de esa casa? Ahora logran la complicidad de estos paramilitares, lo denuncian a usted. Como padre, ¿cómo usted ve este proceso? Y además, ¿cómo lo enfrenta usted mismo, que también está acusado? Cuéntenos, Niorbis.
Bueno, esto es una de las injusticias que se acometen día a día en la isla de Cuba por el régimen castrista. Quisiera que la comunidad internacional escuchara todas estas arbitrariedades. Ya esto se va a proverbiar la manera feroz con que los paramilitares agreden a los activistas de derechos humanos y especialmente a mi familia, porque nosotros somos una familia que nos hemos entregado a la causa. Queremos la libertad de Cuba. El paramilitarismo en sus aspectos más feroz, porque en Guantánamo, Cuba, como estamos alejados de los medios de prensa, el régimen endurece cada día más esta violencia. ¿Qué pasa? Los paramilitares ya en la isla de Cuba, Guantánamo, han llegado hasta darle puñalada a los activistas, orquestados y dirigidos por la seguridad del Estado. Ya esto es una patraña, porque mira, en Yurizaime Rivera Travieso, venía de la escuela de haberle hecho su práctica. Nosotros somos pacíficos, pero el régimen no, el régimen, estos asesinos que están al servicio de ellos, agreden, lo manipulan, a darle esta brutal golpiza, agreden a la niña, a Yurizaime Rivera, la llevan hasta el corredor de su vivienda, los victimarios. Ahora, después de esa instante injusticia, se aparece el régimen que estamos acusados de violación de domicilio. ¿Qué violación de domicilio? Yo quisiera, como se lo dije allí al instructor que estaba, ustedes son una falta de respeto. En Cuba no existe el poder judicial. Ya ha sido reiteradamente los verdaderos violadores de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos. Son ustedes sí han invadido, han violado el domicilio de mi vivienda, han violado la integridad física de mis niñas, que son niñas menores. Ha sido, yo quisiera que la comunidad escuchara la violencia, noche tirando piedras, noche entera, turba gritando, intentando contra la integridad física de la persona y psicológica. Esta niña mía tiene una afectación psíquica enorme, y yo quisiera decirlo libremente así, y acuso ante la comunidad internacional, a la seguridad del Estado en Guantánamo, en Cuba, a Raúl Castro, y decirle que son unos abusadores, que cómo es posible que después de golpear a menores de edad, por reclamar la libertad y la democratización del pueblo cubano, ¿cómo es posible que ahora manipulen y traten de inculparle a nosotros que somos inocentes? ¿De qué clase de justicia hablamos? Cuando la persona en Cuba, la juventud, cualquier persona que levante la voz por la injusticia y por la arbitrariedad, por la violencia policial, y esa persona queda tachado, esa persona se le fabrica cualquier tipo de delito, entonces...
Niorbis, por favor, Niorbis, me escucha.
Los hombres de buena voluntad y las mujeres a alzaran la voz, porque esto es un hecho, y se repite una y otra vez. Ahora mira a nosotros, después de sufrir tantas brutalidades, tantas vitalidades, ahora de ser víctimas, ahora estamos siendo injustamente acusados por un delito que no hemos cometido. Los delitos lo han cometido ellos, ¿entiendes? Porque nosotros tenemos el derecho a expresarnos libremente, tenemos derecho a exigir que respeten los derechos humanos, que no se pisoteen, porque ellos mismos, mira, la supuesta constitución que existe en Cuba,
pero si quiénes son los que convocan a esa turba, a esos paramilitares, a los grupos de respuesta rápida, que son también militares, vestidos de civiles, y se meten a casa de los activistas de derechos humanos, golpean a la familia, dan un golpe, dan puñalada. ¿Qué clase de qué justicia ustedes hablan? Si lo que realmente tenían que ser acusados ante la ley de Dios, ante la humanidad, son ellos, porque tanto atropello, son 56 años de abuso, abuso de poder, en Cuba, toda aquella persona que alce en la voz, no solamente los niños, son, ya esa persona queda marcada. Mira, le voy a poner de este mismo ejemplo, mira, el 23 de febrero del 2012, el segundo aniversario del asesinato de Zapata, yo realicé una protesta con dos hermanos de lucha, a mis hijitas, Yuridaymis Rivera Travieso y Juliana Rivera Travieso. Ver tanta brutalidad policial, cogieron una cámara y empezaron a filmar. ¿Qué hicieron? Rompieron la verja, se metieron dentro de mi vivienda, golpearon brutalmente a esa niña. De ahí realizamos una protesta y yo fui llevado a prisión injustamente por mi rebeldía, por mi patriotismo. ¿Qué hicieron allí? Mira, este testimonio lo estoy dando para que el mundo lo conozca. Mire, estando en prisión, después de ir al régimen especial por estar en contra de la arbitrariedad y de la injusticia que se imputaban a uno, me mandaron un paramilitar llamado Francisco Marzo. Ese paramilitar, después de un reo que ya lleva más de 20 años, 30 años de prisión, con dos delitos de la calle, había cometido, me lo tiraron para arriba, me agredió físicamente, y luego me manipularon ellos y me sancionaron a mí en un falso juicio.
¿Cómo no? Niorbis, por favor,
Niorbis. Sin derecho Niorbis, a un abogado, porque Niorbis. En Cuba no existe el derecho a la abogacía, no existe el derecho, en Cuba no existe el poder judicial, en Cuba no hay justicia.
Niorbis, por favor, ¿tú me escuchas? Niorbis. No, la Cari, muy dramático el testimonio, él está tan emocionado que no escucha, que queremos hablarle para hacerle otra pregunta.
No es que esté emocionado, Tomás, lo que está es indignado.
Bueno, claro, indignado
ante la impotencia de ver cómo estos supuestos paramilitares, que yo me quedé por hacerle la pregunta de dónde vivían, si eran vecinos, si eran fuera del área donde él vivía, en fin, porque a lo que le entendía la niña es que a ella la llevaron a la fuerza. La historia es
que la niña la golpea en plena calle, la arrastran y la llevan hasta la casa
hasta
de los paramilitares.
Para poderla acusar
de violación. Bien, eso ocurrió. Él no me permitió, lamentablemente, por el estado emocional que tiene, porque hay hasta un certificado médico. Porque la niña fue llevada al hospital y certificaron que había sido maltratada y golpeada en la calle. Esto ocurrió en febrero, pero estamos ya en agosto. Y en el día de ayer le llega la citación y le presentan cargos que ellos son los agresores, claro, por una violación de privacidad usando a estas casas paramilitares en complicidad con la policía política. Es lo
indignante. Definitivamente, Tomás, pero el problema es que es imposible cuando una persona se encuentra acorralada. Nosotros hemos tratado de escucharle y hemos querido hacerle preguntas, pero indudablemente se siente total y absolutamente indefenso. No, ¿qué te puedo decir? Esto es algo que vaya.
Vamos a ver si podemos hablar con Gamboa, en los minutos nos queda.
Sí,
por
no.
favor, ¿pudiéramos hablar con Gamboa un momentico? Por favor, con Giovanni Gamboa. Gamboa.
Sí.
Si pudiéramos.
Sí, ahora mismo.
Por favor. Sí, adelante.
Hola, Tomás.
Gamboa.
Sí, me escucho.
Sí, Gamboa, ya no tenemos tiempo. Quiero concluir contigo lo que nos queda. Tú, como periodista independiente, ¿qué has averiguado? Porque es que Niorbi se extendió mucho y hay preguntas que se quedaron. Esta violación de privacidad, ¿qué pena de prisión conlleva? ¿Hasta qué tiempo podrían ser condenados? Yo sé que tú has averiguado.
Sí, mira, ellos pudieran ser condenados hasta 3 años de cárcel, pero lo más bonito que es una familia completa, son mayores de padres y tienen cuatro niñas menores de edad. Este es uno de los delitos que está utilizando la seguridad del Estado
para llevar a prisión a los activistas de derechos humanos.
Ahora, Gamboa, la familia está muy afectada. Ustedes, tú como el delegado de Lupaco, ¿qué piensan ustedes hacer para proteger esta familia que de ser llevado caerían esos niños desamparados?
Bueno, ellos cuentan con nuestro apoyo incondicional, y nosotros si debemos protestar, debemos presentar una queja formal, aunque no hagan nada, lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que sea necesario, ¿tú me entiendes? Porque ellos no vayan a prisión.
Una última pregunta, Gamboa, una última pregunta. Cuando el hecho ocurrido en febrero, que la niña fue llevada al hospital, ¿hay un certificado médico de los golpes que ella recibió?
Sí, ella tiene dos certificados. Le dieron dos certificados por las lesiones que ella recibió, por los moretones y las cosas que ellos tienen. Pero lo que más me asombra es que incluso cuando fuimos a la unidad policial para presentar la denuncia formal, no la querían aceptar. Y luego, después de nosotros protestar por la injusticia que se estaba cometiendo, fue que accedieron a llevarla al hospital para poder sacar los certificados.
Gracias, Gamboa. Gracias, se nos acabó el tiempo, Gamboa. Gracias, Gamboa, un placer.
Que Dios lo bendiga, y muchas gracias.
Gracias a ustedes, te sigo a ti, Cari. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso continuamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 6 de agosto. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 6 de agosto, en minutos nos iremos a Las Tunas. En el día de hoy, pues, la página oficial de Radio Victoria Las Tunas, la emisora provincial Omar López Montenegro, ha dado la escalofriante cifra. En los últimos 4 meses del año han muerto 1.500 reses en el municipio de Manatí, un pequeño municipio de Las Tunas, por hambre.
Imagínate, si el hambre llega a las reses, ¿cómo llega al pueblo cubano, no?
Cómo no. En esto, sobre esto y sobre la expectativa de lo que se espera el próximo viernes 14, ante el izaje de la bandera norteamericana en su embajada en La Habana, hablaremos con el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Antes de esto, Omar López Montenegro, hoy, pues, un comité senatorial en los Estados Unidos le ha exigido al Departamento de Estado los documentos que usó en el informe sobre tráfico humano. Como tú sabes, hay toda una polémica que involucra a Cuba y a Malasia, porque lo que filtró la agencia Reuters, que varios de los expertos del Departamento de Estado recomendaron no disminuir, pues, o cambiar, disminuir la gravedad en cuanto a la categoría del número 3 al número 2 de Cuba en el informe sobre el tráfico humano. Incluso varios legisladores presionaron a una alta funcionaria del Departamento de Estado, que tuvo que testificar en este subcomité, para responder si había existido manipulación política al asignar lugares a países como Malasia y Cuba dentro de la isla. ¿Hasta cuándo puede ser explosivo si alguna irregularidad se encuentra aquí?
Bueno, si se logra probar, evidentemente que hubo una intención expresa por parte de políticos o funcionarios del Departamento de Estado de alterar o de tal vez disminuir, por ejemplo, la incidencia en los casos de Cuba y Malasia, sobre todo, que se ha hablado mucho también, y fueron activistas malayos que declararon sobre este tema. Yo creo que es un escándalo de grandes proporciones, porque indica una concepción preestablecida de que no se puede cambiar de la imagen de que las cosas de alguna manera cambian o están cambiando en Cuba, y que por lo tanto pues hay que maquillar cualquier tipo de información relacionada con el tema. Y sobre todo teniendo en cuenta que estos informes sirven de base para, por ejemplo, políticas que designa el Departamento de Estado sobre esos países, y en los propios países este informe del Departamento de Estado le sirve a las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, Save the Children, todas estas organizaciones, para presionar a los gobiernos y lograr un mejoramiento de las políticas de trabajo, por ejemplo, en condiciones de semi-esclavitud, de tráfico de personas, lugares críticos que hay en el mundo sobre la trata de individuos. Así que esto tiene un impacto inmediato sobre la vida de los ciudadanos. Así que yo creo que puede ser un asunto bastante serio si se demuestra que hubo la intención de alterar el informe para engañar a la opinión pública.
Por cierto, Omar López Montenegro, debo felicitar al New York Times, excelente reportaje con un corresponsal que tienen en La Habana. Y mi pregunta es a ti, aparentemente pues hay disparidad de criterios entre la junta editorial del New York Times y algunos de sus columnistas, porque este excelente reportero que ha ido a La Habana y ha entrevistado a jóvenes, la mayoría de ellos preguntados por el prestigioso diario neoyorquino, no ven cambio alguno, han dicho estos jóvenes en La Habana, reporteros del New York Times, y dicen, apuntándose al malecón, que independientemente que ya haya una embajada ahí, nada va a cambiar.
Bueno, evidentemente los reporteros trabajan con realidades, noticias, están en la calle entrevistando gente.
No hay agendas políticas.
Exactamente, lo que me refería, la junta editorial que se encarga de escribir editoriales, estos famosos editoriales, los editoriales son opiniones políticas de la junta editorial del periódico, o tal vez hasta de los mismos dueños, los grupos de dueños accionistas que tenga. Por lo tanto, un editorial en realidad no representa en sí un reflejo de la realidad, sino representa un reflejo de la percepción que quieren quienes escriben ese editorial que la gente tenga sobre la realidad. Por eso hay una gran diferencia entre una opinión editorial y un reportaje hecho a pie de campo, como se puede decir en este caso, de este reportero, Ahmed Hassan, si mal no recuerdo su nombre. Excelente reportaje, yo diría, y además una cosa que me gusta destacar en este caso, las personas aparecen citadas con nombres y apellidos, no como en algunos artículos que he leído que dicen un ingeniero de 37 años, un maestro de 25, eso puede ser cualquier persona. Muy veraz, muy al punto, y yo creo que establece la realidad de lo que está pasando.
Y además me llamó mucho la atención Omar López Montenegro, que en medio del deshielo y de la propaganda y de las perspectivas, el escepticismo de estos jóvenes, bien escépticos sobre su futuro, que es una muestra del agotamiento que hay de la sociedad cubana ante la falta de cambios políticos democráticos en esa sociedad y que no esperan que nada diferente vaya a ocurrir.
Bueno, yo diría el realismo de estos jóvenes, porque claro, es muy fácil tratar, siempre se dice que debes tratar de ver lo mejor en la peor de las situaciones, pero la realidad es que cuando tú vives en un medio como el de Cuba, si tú ves las cosas como son, pues evidentemente tienes que ser escéptico. Ahora, eso no indica que tú trates de buscar tu solución. Estos jóvenes lo que muestran es un escepticismo sobre las posibilidades de cambio a partir del gobierno o a partir de la relación del gobierno cubano con otro gobierno, como es el de los Estados Unidos, o puede ser el bloque de la Unión Europea. Así que la realidad es que el escepticismo es sobre las intenciones del gobierno. Y me gustó una declaración bien precisa, uno que dice, si fuera por el pueblo, ya nosotros hace rato hubiéramos tenido relaciones con los Estados Unidos. Es el gobierno el que no las quería y que las hace ahora por conveniencia. Creo que es un retrato en unas cuantas frases de toda la dinámica de este cambio de relaciones.
¿Cómo no, Omar López Montenegro? Vámonos a Puerto Padre, Las Tunas, desde su arresto domiciliario, pero aún con teléfono celular. Un placer presentar al periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tommy, para Omar y para todo el equipo de Radio Martí y para los que nos escuchan.
Bueno, por cierto, no sé si escuchabas lo que estaba comentando Omar, es que ha viajado a La Habana un reportero del New York Times, a pesar de que el prestigioso diario neoyorquino, pues previo al restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, emitió 10 editoriales. Pidiendo un cambio de política, pidiendo en efecto, todo lo después se concretó. Este reportero del Times en La Habana ha entrevistado a varios jóvenes capitalinos muy escépticos, muy decepcionados y que no tienen expectativas de cambio ninguno, a pesar de que ya hay embajada norteamericana en La Habana, la cual será izada el próximo 14 de agosto. Este escepticismo llega hasta ti, Alberto. ¿Cómo tú ves todo este proceso? ¿En qué punto estamos?
Bueno, mira, eso me llega muy de cerca, ¿no? Porque sencillamente yo tengo un hijo adolescente, ¿no? Ese escepticismo lo tengo en casa, ¿verdad? Pero mira, el escepticismo mayor yo lo me llega a mí por varias cosas. Vamos a ver, el señor Kerry fue un candidato a las elecciones de Estados Unidos que perdió. Y entonces hoy es el que va a venir a levantar la embajada, la bandera de Estados Unidos en la futura embajada. Digamos que el encargado de negocio, que es algo así como un embajador en el rango protocolario, es el menor rango, el señor De Laurentiis. Yo conversé con el señor De Laurentiis en los Estados Unidos en aquella oportunidad que estuve allá. Y entonces resulta que no es el mismo discurso el que yo he estado escuchando anteriormente y el que escucho ahora. Quiere decir que este escepticismo de estos muchachos, en el cual está mío y están todos los muchachos cubanos, no es infundado. Tiene un fundamento, tiene, digamos que un doble rasero. No oí mucho lo que estaba hablando Omar, pero bueno, ese es el criterio mío.
Alberto, ¿cuáles serían los fundamentos de ese escepticismo? La otra pregunta acá es, ¿escepticismo o realismo?
Yo creo, vamos allá, bueno, pues si lo vamos a situar así, Omar, es realismo. ¿Por qué? Porque está fundado en los hechos.
Correcto. ¿Y cuáles serían esos hechos? Porque mucha gente quiere ver, Alberto, cambios en la realidad cubana. Incluso mucha gente apuesta, y algunos que se califican de expertos, aseguran con mucha, digamos, certeza, de que se va a producir cambio en la realidad interna cubana a partir del cambio en la relación entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo tú ves eso? ¿Hay alguna relación directa entre las dos situaciones?
No la hay la relación directa, porque sencillamente una cosa es lo que tú digas y otra es lo que tú hagas. ¿Tú me entiendes? Y entonces, digamos que la administración Obama tiene un doble discurso. ¿Por qué tiene un doble discurso? Porque la administración Obama, el presidente Obama, personalmente ha dicho en su discurso al restablecer relaciones o al anunciar el restablecimiento de relaciones, ha dicho que se va a oponer a todo, o sea, las violaciones de derechos humanos que hay en Cuba. Y eso es incierto, eso no está ocurriendo acá. ¿Por qué? Porque violaciones de derechos humanos son todas, Omar. Cuando tú estás impelido de, digamos que de ejercer un oficio, de pronunciar una palabra, de ir a un lugar, están violando tus derechos. Y entonces yo no creo que el señor Obama esté haciendo todas esas cosas que él dijo.
Otro ángulo de esta información ha sido reiterativo. La administración norteamericana en decir que detrás de esto está la intención del apoyo económico independiente a la sociedad cubana con el fin de empoderarlos, y que en este contexto de empoderamiento hacia un futuro para lograr el objetivo final, según lo planteado por ellos en su agenda, que es la democratización y la libertad de Cuba. ¿Cómo tú ves este tema del cuentapropismo y el empoderamiento? ¿Quiénes son los empoderados?
Bien, entonces ese es un tema importantísimo, Tommy. ¿Por qué es importantísimo? ¿A quién van a empoderar? ¿Van a empoderar a la gente del gobierno? Por ejemplo, acá en donde yo vivo, en Puerto Padre, estamos viendo esas cosas ya. No voy a dar antelación a la noticia ni demás, pero sí estamos viendo ya quiénes son los que están siendo empoderados. Aún el embargo está latente, pero llega dinero a Cuba, llega dinero de Estados Unidos a Cuba. ¿Y ese dinero a dónde está llegando? Ese dinero está llegando sencillamente a funcionarios del castrismo, que son los que se están empoderando en sitios estratégicos de la economía cubana. Ya hablaremos de eso en su momento.
Alberto, una pregunta tal vez un poco más costumbrista. ¿Qué se comenta ahí en tu área, en Puerto Padre, sobre este restablecimiento, digamos, en el caso específico de la apertura de las embajadas, en este caso la embajada de los Estados Unidos en Cuba? ¿Qué comenta la gente? ¿Hay gran expectativa? ¿Qué se dice?
Bueno, vamos a ver las cosas. Entre el ámbito de la jurisprudencia, el ámbito en que yo más o menos no me desarrollo, porque yo no pertenezco a la organización de bufete y colectivo, pero bueno, sí conozco. Dentro de la abogacía está claro de que no es muy bajo el nivel, porque es un nivel de encargado de negocio. Y en cuanto a lo restante, la gente cree que pudieran mejorar las cosas. Pero mira, Omar, la gente que ha viajado a Estados Unidos sabe que cuánto cuesta un par de medias en Estados Unidos, cuánto cuesta, digamos, no sé, un motor de arranque de un determinado vehículo y esas cosas. Y hay un nivel de realismo, digamos, que ya no es lo que tú me decías ahorita, Omar, no es escepticismo, es realismo.
Ahora, Alberto Méndez Castelló, otro ángulo de lo que va a ocurrir es el evento oficial, ya se aproxima, el próximo viernes 14 de agosto, cuando acuda a La Habana, pues John Kerry, el secretario de Estado, para izar la bandera. Por cierto, me ha llamado mucho la atención y extiendo este ángulo noticioso a Omar López Montenegro. Llama la atención que el señor secretario de Estado llegará el día 14. El día 13 es el cumpleaños, como dice Montenegro, de ese señor que gobernó en Cuba. Bueno, ese señor, Omar, que gobernó.
Que gobierna.
Bueno, ese señor ha convocado a todos sus aliados del ALBA a celebrar su cumpleaños el día 13 en La Habana, previo a la visita de Kerry. ¿Accidente? ¿O qué tú crees, Omar?
Bueno, yo siempre digo que...
No.
Yo siempre digo que en política las cosas no ocurren por casualidad, sino por coincidencia. Y lo que sucede es que van a coincidir en Cuba el secretario de Estado John Kerry, los mandatarios del ALBA, con la excusa que sea de celebrar el cumpleaños fantasmal ese, o como se le pueda llamar, pero la realidad es que todas esas personas van a estar ahí. Cuando tantas personalidades políticas... que algunas son personalidades para bien y otras para mal, pero cuando todas esas personalidades políticas están en un lugar, evidentemente no se pueden ignorar las unas a las otras.
¿Alberto?
No, coincido totalmente con Omar. Esto es una cofradía. Es una cofradía y que en el caso de Kerry, digamos que un perdedor en las elecciones de Estados Unidos y ahora Obama, es quien está llevando esto adelante, no sé, pero nosotros tenemos, los cubanos tenemos una muy, muy amarga experiencia con el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque, hablando en cubano, nos han embarcado en demasiadas ocasiones.
Ahora, Alberto, tu lectura, lo ocurrido en Washington cuando se hizo la bandera cubana en la capital norteamericana, pues le correspondió a La Habana manejar el evento. No hubo interferencia por parte del gobierno norteamericano. El gobierno cubano invitó a 700, muchos de ellos simpatizantes del cambio de política, simpatizantes de La Habana, de la revolución, muchos de ellos. Y hubo tremendo festejo, tremenda actividad. Hasta el día de hoy, aquí en Radio Martí hemos estado haciendo un tanteo, que yo sepa, hasta el día de hoy, 6 de agosto, aún ningún miembro de la independiente y libre sociedad civil cubana ha sido invitado oficialmente a la inauguración de la sede norteamericana este próximo 14 de agosto. Tu lectura de esto, hay algunos incluso que se atreven que posteriormente a la inauguración de la embajada habrá en la residencia del encargado de negocios de Laurent un evento posteriormente a la embajada. Tu lectura de este evento y en contraposición con lo ocurrido en Washington.
Mira, yo te voy a decir algo, Tommy. Esto es otra de las ofrendas de la administración Obama al castrismo. Lo voy a reiterar, ofrendas de la administración Obama al castrismo. Personalmente yo conozco al señor De Laurentiis. Y el señor De Laurentiis es un diplomático. Él estaría cumpliendo lo que le estén ordenando en este caso. Yo personalmente, y no estoy en este caso, bueno, yo creo que las personas que sean invitados allí, yo no asistiría, sencillamente porque es un desaire, no es otra cosa que un desaire.
Ahora, Beto, no asistir no sería en cierto sentido pues dejarle paso expedito a los funcionarios de régimen castrista.
No, Omar, porque sencillamente nos estarían invitando a una recepción digamos personal, particular, en la casa del señor De Laurentiis. no en la embajada de Estados Unidos. Y bueno, sencillamente sería muy bien esto para acabar de demostrar más que quiénes en este caso son los mercenarios, como ellos dicen, quiénes van a acudir a la embajada y quiénes no van a acudir a la embajada.
Alberto, ¿suenas pesimista en cuanto al futuro inmediato de Cuba?
Totalmente. Yo no veo en el futuro de Cuba nada. Yo sencillamente pienso que fuimos una colonia de España, posteriormente fuimos una colonia de Estados Unidos, luego fuimos una colonia de la Unión Soviética, posteriormente bajo una dictadura total, porque en aquel entonces no, siempre hemos estado bajo una dictadura, y entonces pues bueno, pues ahora estaremos nuevamente bajo la colonia de Estados Unidos.
Gracias, Alberto. El periodista Alberto Méndez Castelló para nuestro espacio desde la ciudad de Las Tunas, allá en el municipio de Puerto Padre. Esperamos la entrada de Lisandra Omar. No viene Lisandra. Bueno, continuamos, Omar, aquí en los dos minutos nos quedan. Está fluyendo en las redes sociales una exclusiva que tuvimos ayer aquí en la primera mitad de nuestro espacio con el destacado periodista independiente Mario Echeverría Druid. Resulta ser... y lo tiene incluso el diario El Nuevo Herald, pues el Mario compartió con nosotros, recordemos que ayer fue el 5 de agosto, el 21 aniversario del maleconazo, y nos dio una exclusiva que había aproximadamente entre 4 y 7 activistas de algunas organizaciones que por distintas calles céntricas del casco histórico de la capital cubana, pues salieron a protestar contra el régimen castrista, abajo Fidel, pidiendo libertad, pidiendo hambre. Hoy, pues aquella exclusiva tuvimos y ya se ha hecho un video, Ángel Moya, el grupo Los 75, hace aproximadamente 2 horas. Hay algunas personas que se muestran, pues, no muy entusiasmadas, porque a pesar del acto valioso de estos opositores, pues la gran parte de la población permanecía inerme, filmando, mirando el escenario. Pero ¿no es esto un indicio de que esto pudiera cambiar en un futuro?
Bueno, la realidad es que el viaje más largo comienza con un simple paso, como dice el refrán chino. No es menos cierto que la gente no se va a sumar espontáneamente, pero si nadie hace nada, si nadie trata de llamar la atención de las personas, pues no se puede comenzar ningún tipo de campaña. Creo que lo importante es que los activistas entiendan que este primer paso es para crear conciencia, dar a conocer a la gente. Después viene otro paso, que es hablar con las personas que estaban allí, es tener un plan estratégico. Las cosas no funcionan por sí solas, ni por generación espontánea, ni por un evento que va a cambiar inmediatamente el destino de Cuba. Hay un tema y un concepto que corre mucho por Cuba, de que mucha gente dice que ha estado a punto de crear la chispa que enciende el polvorín cívico, como se le quiera llamar, en el caso de la lucha de Cuba, que es por medios no violentos. La chispa no existe en ningún lugar del mundo, ningún movimiento de estos surgieron producto de una chispa, sino de un trabajo a largo plazo pensado con planes estratégicos. Hacia eso debe ir la oposición, pero estas, digamos, pequeñas manifestaciones son pasos en esa dirección si son articulados en torno a un plan.
Gracias, Omar López Montenegro, como todos los días. Te esperamos ya mañana viernes, de regreso aquí en nuestro espacio, de cara al inicio del fin de semana. Las gracias a nuestro técnico, Juanito Pendaz, y también a Richie Pérez, que ha estado hoy aquí, pues, asesorando en el control técnico. Nuestra querida Patricia Martínez, que se repita la invitación con más frecuencia aquí en Cuba al Día. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Mañana nuevamente Cuba al Día, como siempre, a las 3, aquí en Radio Martí.